7:30 de la tarde, 14:04. Hace un montón que no lo veo a Marcelo Larraqui. Sí. Pero un montón que no lo veo. Y me alegra verlo. No, siempre
muchas gracias. Muchas gracias. Tuve la circunstancia de que fui a la Feria del Libro de Tandil hace 15 días.
¿Estuvo bueno?
Muy lindo. Fui a un colegio también a conversar con chicos, que la verdad que es muy, muy interesante del secundario. No solo de historia, sino también hablamos de aborto, de Malvinas, del país, etcétera. Y bueno, también en la feria, con distintos escritores, 10-12 éramos, y bueno, cada uno presentando su libro.
¿Cuál presentaste vos, Marcelo?
Bueno, Primavera Sangrienta, que es mi último libro, desde un abordaje literario que me hizo una profesora de literatura, llamada Valeria Aramburu. Ella encontró una...
Aramburu, justo.
Sí, sí.
Nada que ver.
No, nada que ver. Pero bien, es muy, muy, muy interesante también el punto de vista narrativo. Hablamos mucho de las voces narrativas que a veces hay en un libro y se ensamblan en un libro que no tienen que ver tanto con la historia misma, ¿no? Porque a mí me parece que la narración en la historia, diría que es casi más importante que la historia. Es decir,
¿Por qué?
La manera en que vos contás un hecho, ¿no?
Pero esto pasa con todos los géneros, no solo con la historia, me parece,
claro,
¿no?
Claro, pero a veces uno se queda con el hecho. Y el hecho, si no está contado de una manera atractiva...
Como con los chistes, con todo es así.
Con todo es así.
Sí, claro.
Pero en los libros es así. Y a veces uno dice, no, pero este hecho lo tengo que contar, de ser fiel a esto y lo otro. Pero te das cuenta que el tema es narrativo. Cómo abordar esa voz. Cómo crear y abordar esa voz que a vos te haga sentir cómodo realmente, ¿no?
Entiendo. Por un lado, pero esa voz de la que vos hablás. Por un lado... Hay que pensarla, racionalizarla, pero por otra parte siento que la tenés o no la tenés, ¿no? ¿O no estás tan de acuerdo?
Yo creo que sí, pero la tenés que entrenar
y
la tenés que ensayar, porque no sale de entrada.
Ajá. Hay que encontrar el tono con el que querés contar esa historia.
Claro, vos es como tenés todos los condimentos para la cocina, pero es cómo ensamblar y cómo. Y esa voz, en mi caso personal. Yo escribo artículos en Infobae los días lunes sobre distintas historias. Creo que te los mando por WhatsApp.
Sí, me
te
llegan.
Pido disculpas.
No sé si las tengo que contestar o no.
No.
Porque entiendo que es un WhatsApp colectivo.
No, es colectivo,
claro.
Sí. Se lo
pero
mando
las
a un
leo.
Grupo de gente.
Las leo, quédate
y,
tranquilo.
Claro, y
te las voy a empezar a contestar.
No.
Sí, voy a contestar
ahora,
todo.
Ahora me avergüenzo.
Todo voy a contestar.
Pero lo que...
Corazón te voy a mandar.
Sí, el primer día pongo los hechos. El segundo día lo depuro y el tercer día le encuentro como la manera narrativa de perfeccionarlo.
Y además te metes con historias grandes,
sí,
que deben ser las más complicadas, cuando hay mucho, ¿no?
Sí.
Cuando pasan muchas cosas, ¿cómo contar todo eso?
Sí, muchísimas cosas. A veces las hago dobles. El otro día conté una historia que a mí me impactó mucho, que son chicos que habían estado en centros clandestinos durante la dictadura, que no había sido abordado. Chicos de 12 años, incluso entrevisté a una señora, bueno, ahora tiene 50 y pico, que estuvo 3 meses en un centro clandestino conviviendo ahí. Claro, porque cuando la secuestran a ellas con la mamá, no saben qué hacer con ella. Y ¿sabes con quién empieza a convivir? Con Westergel.
Mirá.
Y después con Roberto Carri, y la esposa Ana María Caruso, que era un sociólogo. Entonces ella me cuenta la historia de con ellos ahí adentro en un centro clandestino y se empezó a educar ahí. Porque Westergel, que es el guionista del Eternauta, la ordenó como si fuera un colegio. Le creó un colegio.
Mirá.
Dentro del centro clandestino, cosa que me impresionó mucho, pero también te muestra la cabeza, ¿no? Los dos desaparecen después, Westergel y Carri y la
esposa. Y la voluntad de tener ganas de enseñar ahí, en un centro clandestino.
Y tener,
¿no?,
ganas de enseñar.
Y la capacidad de organizarlo.
Carri le enseñaba inglés, la esposa matemática, Westergel historia y geografía, y le armó un colegio dentro del centro clandestino hasta que ellos desaparecen y ella queda sola. Y después de 3 meses la llevan con el padre que había sobrevivido a los 12 años. Entonces, ese tipo de historias son muy fuertes. Encontré otros casos también. Me llevó 15 días buscar, escribir, reportear. Porque son muy pesadas, son historias de mucha oscuridad que vos querés contar algo también que no sea solamente lo que nosotros sabemos de un centro clandestino. Pero lo que te quiero decir con esto, que narrativamente vos para contar eso tenés que depurar, afinar y crear también un clima, ¿no? Que inexorablemente demanda tiempo.
Claro, ¿no? Leí un libro que tenía ganas de leer hace mucho tiempo, que es el adversario
Ah,
de
sí.
Emmanuel Carrier, es el
Carrier,
apellido.
sí.
Es impresionante, un hecho real,
Sí.
y lo bien escrito que está,
Sí,
además.
muy
Y
bien.
esto afirma lo que vos venías diciendo. Si la historia está buenísima, pero no lo contás bien, arruinaste todo,
Y a
¿no?
veces te lleva mucho
Es
más
una historia
tiempo.
tremenda también.
Sí, te lleva mucho más
Sí.
tiempo escribirlo bien. Sí,
Claro.
por más que tengas la historia, no sé si ese es el caso del incendio o es el adversario. Bueno,
No, el
ahí.
adversario es una persona que mata a su familia, a su
Claro,
mujer, a
ah,
sus
sí, mata a su
hijos,
familia
a su
y.
mujer, a sus hijos, y
Sí.
después, es con un incendio,
Sí, con
claro,
un
y
incendio,
después
sí.
a los padres.
Sí. Es tremendo
Un
ese
tipo que
libro.
se hacía todo el pueblo creía que él era médico. No, un loco.
Sí, y a él le llega el
Ah,
caso,
perdón,
después
y él
el
está en la
juicio.
cárcel. Ahora me viene toda la historia. Él
Sí.
está en la cárcel y el escritor, que lo cuenta en primera persona, le
Sí.
escribe una carta para hacerle una nota.
Sí.
Y después de un tiempo, el asesino le contesta: dale, hagamos la nota. Bueno, lean el libro.
Claro,
El
bueno,
adversario
parecida a la
se
historia
llama.
de A Sangre Fría, sí.
Claro, de Truman.
Ese libro lo
Dicen que
leí
es
hace
A Sangre Fría
tiempo.
Moderna.
Claro, y también te das cuenta, a veces incluso los libros que son más chicos son mejores porque tienen que estar condensada la
Claro.
historia. No es que lo escribo en 700 páginas, para, al contrario, te aburre. Hoy en día lees libros muy buenos de 180 páginas, pero que están perfectos, no largás un párrafo.
Sinceramente, de las editoriales, ¿te piden que sean cortos los libros o no, no se
No,
meten?
tengo bastante libertad. Yo era más del libro gordo. Cuando comencé con el periodismo, ese más gordo mejor, la idea de decir 500 páginas, 600, como la obra maestra,
Sí,
¿viste? El
claro.
guión. Eso es por también como influencia de magnánima, decir, bueno, hay que escribir. No, las editoriales nunca me lo dijeron, pero me di cuenta que últimamente la paso mejor con libros más cortos, pero me lleva mucho trabajo de edición. Es decir, como que yo
Claro.
ahorro muchísimo al lector de páginas, que
Pero
digo,
tiene que estar igual el material.
claro, tiene que estar todos los hechos, pero digo, no, acá esto lo puedo bajar, lo puedo reducir. Y me da bronca porque hay historias que quedan afuera por las cuales trabajé mucho tiempo. Es decir, como que uno se boicotea también. Es decir, como la tenía armada y
Claro.
la saco. Y la tenés, no sabés por qué, pero.
¿Y estás preparando
No,
algo?
no, estoy por ahora en una etapa más introspectiva. Estoy escribiendo estas notas mientras estoy mirando un poco el panorama. Tengo un par de historias, pero todavía no me lancé a ninguna, ¿no?
Marcelo Larraqui, con nosotros. ¿Qué nos trae Larraqui
Tengo
hoy?
una historia también que de la educación argentina.
Ajá.
¿Cómo se gesta la educación argentina de vibrante actualidad, ¿no? El
Sí,
tema
por
que
supuesto.
no.
Ayer lo hablamos con Carolina
Sí,
Dweck, largo y tendido, sí.
los escuché y impactante también. Bueno, yo estuve en la educación pública y la importancia que tiene la UBA, ¿no? Y el daño que genera no tomar clases, ¿no? Porque es un perjuicio que te descoloca a los alumnos y a los docentes, ¿no? Quedan
Y
como
es un error
perdidos.
pensar que es un problema de los docentes o de los alumnos, porque la UBA está en todos lados. Está en todos lados la UBA.
Y claro.
Está el pediatra que llevas a tu hijo, está, aunque sea una prepaga, ¿no?
Sí, no
Seguramente
sé.
estudió en la UBA ese pediatra.
Sí, además hay 57 universidades y bueno, mi tiempo de universidad también que te forma con los compañeros de clase, con los estudios, con las ideas. Parece que es una escuela, la mejor escuela creo que es
Claro.
la universidad, ¿no?
¿Y qué
Y
historia nos traes
entonces,
de ahí?
y la historia de educación, estaba pensando yo, ¿cómo se gesta la educación argentina? Te tiro como el flash, es decir, Sarmiento piensa en un momento que el país era un páramo donde nadie sabía enseñar, porque este es el tema también.
Claro.
Sarmiento enseña a enseñar y en eso se forman las escuelas normales. Yo digo, ¿por qué le ponen normales? Claro, viene de norma, es como enseñar la enseñanza. Eso empieza en 1870, la primera es en Paraná, después se distribuyen en todo el país. Pero Sarmiento trae a 65 educadoras
Pero
norteamericanas.
pará, vos decís 1870, lo que habla que la educación argentina es joven
Es
para la
joven,
historia de un
sí.
país, no es
Sí.
tanto tiempo, ¿no?
No, no, porque esto ya es la idea de una educación pública.
Son 150 años más o
Claro,
menos.
150 años.
Sí.
Había una gran docente, la primera gran docente maestra que daba a nivel privado es Juana Manso. Algunos la conocen por Puerto Madero, ¿no? Porque está la calle. Pero ella es la gran educadora donde crea su propia aula en su casa. A los 22 años ya traducía el francés, sufre el exilio en el rosismo. se casa con un violinista que se llama Fernando de Noronha, que es el de la isla. Bueno, esa es una gran educadora, pero no tenía como la estructura del Estado.
Claro.
La estructura del Estado la inventa Sarmiento. ¿Y cómo la inventa? ¿Cómo se le ocurre a Sarmiento educar? Sarmiento obviamente estaba exiliado también en la década del 40 en el rosismo. Recordemos, él nace en San Juan en 1811 y se va a Chile, ¿no? La famosa historia de Chile, las ideas no se matan, etc. Y ahí le encomiendan al gobierno chileno en los años 40, le dice, bueno, anda a estudiar cómo son los sistemas de educación. ¿Por qué? Porque todas las naciones latinoamericanas querían, bueno, ya nos libramos de España, ahora tratemos de armar la constitución, de armar la educación. Y va a Europa, pagado por Chile, ¿no? Sarmiento. Y ve el sistema de educación europeo y no le gusta porque es elitista, ve a la sociedad muy baja intelectualmente y el sistema educativo no es popular, no es masivo, ¿no? Se educa a la élite en Europa. ¿Por qué? Porque era la realeza, no le interesaba educar a las masas. Y este es el detalle que a mí me encanta. En Liverpool, seguramente una taberna, Sarmiento encuentra un chileno que se llama Santiago de Arcos y le cuenta, dice, che, no encuentro nada acá.
Qué difícil imaginar ese momento, esa escena.
Esa es la escena.
Porque, una birra ahí, Sarmiento.
Y ellos no sabían que venían los Beatles después, Liverpool. Años después iban a llegar los Beatles.
Estoy hablando de 1847. Mirá. Sarmiento, digamos que es una taberna, porque ¿dónde se lo va a encontrar?
¿Y hablaba en inglés, Sarmiento?
Sarmiento hablaba francés, pero este era chileno.
Ah, era chileno.
Era chileno. Y entonces le dice, mirá, hay un tipo, dice, lo único que tengo...
¿Cómo habrá sido la voz de Sarmiento, no? Hablaba de tú, Sarmiento.
Sí. No. Ya, ahí se me escapa, pero me imagino que sí.
No hablaba de vos.
Bueno, habría que investigar cuándo arranca el vos.
San Martín hablaba de tú.
Sí, bueno, él también, seguramente sí. Y le dice, lo único que leí, encontré un informe de un tipo de Estados Unidos que critica todo lo que es Europa y estoy en un todo de acuerdo. Se llama Horacio Mann, ¿no? Horace Mann, vive en Boston. Dice, ves, te vas a una biblioteca y ves un informe de un tipo. Y el tipo dice, el chileno le dice, ¿por qué no lo vamos a ver?
Un audaz.
Y se embarcan, están como 2 meses viajando. Llegan, van a Canadá, hacen toda la historia de Sarmiento en Estados Unidos hasta que llegan a la casa del tipo, en Boston. Por eso en Boston hoy hay un monumento a Sarmiento. Y se encuentra con el tipo que era un educador y es el tipo que le cambia la cabeza.
Pero pará,
a
después,
Sarmiento.
Tal vez no lo sabes y no tenés por qué saberlo.
Sí.
Pero a mí me interesan los detalles.
Sí.
¿Cómo lo encontrás en Boston? Sí. ¿Cómo averiguás dónde
ya
vive?
Estaba en las universidades, imagino que...
Estaba Harvard y lo ubica el tipo porque el tipo era un educador muy conocido. Era como el capo de la educación de Boston. Lo van a ver, están 2 días juntos nada más. Son las dos tardes que se ilumina el sistema educativo argentino, 1847. Y él estaba con una esposa que se llama Mary Peabody Mann, ¿no? Bueno, entonces después viene el 53, la batalla de Caseros, viene la Constitución, Sarmiento es gobernador y lo nombra Mitre, le dice, escúchame, tenemos que armar el sistema educativo porque no te armás algo acá. Y cuando va Sarmiento, el tipo ya está muerto. Mann ya no está.
No.
Ya no está. Pero está la esposa.
Meses viajando y llegan y dicen, no te contaron nada.
No, está en el barco.
No, falleció.
No te puedo creer.
Sí, no.
¿Y Peabody está?
No.
Porque necesito una heladera.
No.
Sí.
Bueno, y está la esposa. Y entonces, el tipo ahí aprende, todo eso es lo que es la educación popular, lo que es el desarrollo, cuánto incide la intelectualidad en una sociedad, la educación en una sociedad, en el desarrollo económico. Y entonces ahí se le ocurre a Sarmiento decir, ¿por qué no vienen 1000 maestras norteamericanas a educar en la Argentina?
¿Para ahí el idioma?
Bueno, entonces las tienen que enseñar español.
Pues...
Bueno, pero esta proeza sarmientina se logra. Sarmiento es presidente en 1868 y cuando él es presidente, le dice a Peabody, tráeme 1000, le dice. Y Peabody le trae, la esposa además, le trae 65. Y son... chicas jóvenes que empiezan como educadores justamente en la escuela normal a enseñar a maestros. Y están en Paraná, están en Mendoza, van a San Juan. Sí, atraviesan un
territorio. Es hacer un país, es empezar a hacer
un país. Veníamos del siglo XIX, que es desordenado, anárquico, lleno de sangre. Vienen gente de Nueva York, de Boston, y se ponen, algunas mueren de tuberculosis, otras mueren de la fiebre amarilla. y se quedan muchos años acá educando maestros. Y bueno, una vez te digo, Graham, que es un colegio de La Plata, uh-huh. Stewart es otra, bueno, tengo los nombres ahí, algunas vienen con cuatro maridos y son las grandes educadoras.
¿Cómo cuatro maridos?
Cuatro vienen con pareja.
Ah,
muy bueno.
Y bueno, y viven acá, otras se vuelven y otras se quedan, y esa es la semilla que pone Sarmiento.
Marcelo, hay varios que dicen, el plan de Sarmiento era separar a la iglesia del Estado.
Sí.
La educación elitista también era religiosa, y él hace laico al Estado y institucionaliza todo.
Exactamente.
Acá nos dice Walter.
Y bueno, y eso lo continúa Roca después, ajá, que uno puede tener las diferencias que tenga con Roca, pero la idea laica de la educación y del registro civil, del matrimonio civil, que no dependa de la iglesia, es muy de toda esa época. ¿Pero por qué?
Muy avanzado para esa época.
Muy,
¿no?,
avanzado, pero además vienen los inmigrantes, tenés que hacer algo con eso. A nivel educativo, la educación, la idea de Sarmiento es una educación masiva. De hecho, no tengo el número exacto, pero de 800 pasa a 1800. Crea en un gobierno 1000 escuelas, ¿no?
Impresionante.
Es impresionante. Crea las bibliotecas públicas. Y la idea se la da en una biblioteca de Boston, Horace Mann, en 1847, y hay un chileno en una taberna en Liverpool que dice, tenés que ir a ver este tipo, vayamos juntos, yo te
es una serie de Netflix, la podés hacer.
Bueno, hay que...
Y él era de 1811, tenía 30 y pico años.
35 años tenía Sarmiento. Y estaba trabajando para otro país, supuestamente, obviamente, uh-huh, Chile. Pero después Mitre, cuando es presidente, a partir de 1862, lo saca. Y de hecho, Sarmiento tenía muchos despelotes de gobierno, bueno, etcétera. Le dice, bueno, andate afuera, salí un poco del paso.
Limpiate.
Cuídate, te queremos preservar. Y Sarmiento vuelve a Estados Unidos y trae este gran proyecto educativo
argentino. ¿Cómo viajaba Sarmiento, no?
¿Eh?
¿Cómo viajaba también?
Muy viajero.
Y mucho tiempo en los viajes.
Pero en cada viaje se te va una vida.
Sí, pero se le va la vida, claro, 2 meses. ¿Y la familia, Domingo?
Bueno, ahí
quilombo ahí. Pero no puedes hacer todo.
No, bueno, ahí.
¿Sos buen padre
o hacer la educación argentina?
Sí, bueno,
acá Fede nos dice, Escuela Normal Nacional número 1, Mary o Graham de La Plata.
Claro, exactamente. Bien. Y después también en Paraná, en Mendoza, en San Juan. Pero claro, además vienen 3 meses antes,
sí,
que les enseñan español.
Claro, qué rápido aprendiendo español.
Y 3-4 meses ya más o menos te adaptás, ¿viste? Y ahí estaba Juana Manso, que uh-huh, ahí recibe también y les da muchísima ayuda a las maestras norteamericanas, que después continúan hasta fin del siglo XIX, hasta 1898. Si vienen durante 30 años... a crear el sistema argentino.
Walter nos dice, la Escuela Normal de Paraná, Sarmiento la crea enfrente de la catedral, tan majestuosa una como la otra, es el verdadero enfrentamiento entre la religión y el Estado. Gracias, Marcelo.
Gracias. No, gracias a ustedes.
Un lujo. Marcelo Larraqui, El Metro y Medio.